Alrededor de 30 personas permanecen evacuadas en todo el país debido a las lluvias que en los últimos días afectaron distintos puntos del territorio nacional.
Según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, de las 78 personas evacuadas en el día de ayer, más de la mitad pudieron volver a sus hogares. Asimismo, Policía Caminera indicó hoy que hay 15 rutas nacionales cortadas en varios tramos a causa de la crecida de ríos y arroyos.
Hay una situación particular de expectativa en el caso de la ciudad de Mercedes, bueno, del departamento de Soriano en general. El Comité Departamental de Emergencias se reunió ayer con autoridades de la represa de Palmar, ubicada sobre el Río Negro, para analizar la situación de la crecida debido a las precipitaciones.
Allí se resolvió que se abrirán las compuertas de la represa de forma paulatina para dejar salir el agua acumulada, lo que va a provocar que otra vez suba el nivel del río en las costas de Mercedes.
Sí, ustedes saben, en estos casos lo que hace una represa es atenuar el tema de el flujo fuerte de agua generado en este caso en el Río Negro por las lluvias, pero hay un momento en el que la represa se llena, la represa ya tiene toda el agua que precisaba. Eso es bueno porque queda bien cargada para el futuro, para la actividad de generación de electricidad, pero hay que abrirlo,
hay que liberar.
Y a partir de ese momento, entonces, bueno, de forma gradual, aparece un riesgo en particular para la capital del departamento.
Al respecto, el intendente de Soriano, Guillermo Bellosi, dijo que las primeras evacuaciones se producirán si el río llega a los 7,50 metros frente al puerto local.
En Argentina, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, investiga eventuales irregularidades en la compra-venta de futbolistas, entre ellas una que involucra a un club uruguayo.
Se trata del pase de Ignacio Piatti, quien se incorporó al club argentino San Lorenzo de Almagro a través de una triangulación con Sudamérica, equipo de la segunda división del fútbol uruguayo.
Esos pases puente, porque así se los denomina, son considerados irregulares por la AFIP. ¿Qué es eso? Una modalidad por la cual en una transferencia entre dos clubes se involucra a un tercero que, por su ubicación en el ranking de la FIFA, paga menos impuestos.
Una importante fuente de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que prefirió mantener el anonimato, dijo al diario El País que la triangulación es un sistema válido y legítimo, ajustado a la normativa internacional e interna. No hay anomalías, no se oculta nada y no es un misterio, agregó. Ayer, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, envió una nota a la Asociación de Fútbol Argentino para exigirle que estructure un mecanismo que permita conocer la realidad económica de las operaciones y así poder determinar la existencia o no de casos de asociaciones ilícitas para concretar situaciones de evasión fiscal, fuga de divisas al exterior y lavado de dinero.
La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y el Directorio del Correo alcanzaron ayer un preacuerdo a efectos de destrabar la distribución de la correspondencia del exterior que está trancada desde el 6 de julio.
Luego de la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, los sindicalistas llevarán la propuesta a una asamblea que se realizará el viernes, donde se va a definir si aceptan o no el acuerdo. El gremio reclama aumentos salariales, la incorporación de más personal y la aprobación de la ley postal, que fue votada por el Senado la semana pasada y que ahora se encuentra estudio de la Cámara de Representantes.
El vicepresidente Danilo Astori criticó al presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, por haber cuestionado el operativo de fiscalización que lleva adelante la DGI en el sector agropecuario.
Recordemos, días atrás Sanguinetti dijo al diario El País que hay terrorismo de Estado y un modelo argentino donde cualquiera que se defiende o critica en contra del gobierno le caen con la DGI encima.
En respuesta, Astori defendió la actuación del organismo recaudador y señaló que este cumple con su responsabilidad institucional sobre la base de una visión de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
En una columna publicada en el sitio web UIPRES, el vicepresidente señaló que la DGI ha venido actuando con mucha mesura y que no ha puesto a nadie en el banquillo de los acusados si no ha tenido razones para hacerlo. Y agrega, si hay indicios de que algunos grandes empresarios del agronegocio están tributando por montos que no están en línea con la prosperidad que exhiben, la DGI no hace otra cosa que cumplir con su deber al fiscalizarlos. Astori dijo que se terminaron las carteras pesadas, crónicas y recurrentes, así como los sectores que hacían de la evasión de impuestos una estrategia permanente. En pocas palabras, resume, se terminaron los intocables.
8:25 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Rusia se convirtió formalmente hoy en miembro de la Organización Mundial de Comercio después de 18 años de arduas negociaciones.
Para poder sumarse al organismo, Rusia acordó reducir los aranceles de importación en bienes como alimentos y automóviles y suavizar los controles sobre las empresas extranjeras que ingresan en su sector financiero y de telecomunicaciones. Rusia era la única gran economía mundial que no pertenecía a la Organización Mundial de Comercio desde que China se unió en el año 2001.
Latinoamérica y el Caribe se consolidó como la región más urbanizada del mundo, con el 80% de su población viviendo en ciudades. Pero el crecimiento desordenado de estas urbes impidió la reducción de las desigualdades, según dice un informe divulgado ayer por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
La caída del porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia de la región desde el 41% en 1990 hasta el 26% en 2010 permitió que el número de personas que viven tugurios en las ciudades bajara de 33 a 24% en ese periodo. Esa mejoría, sin embargo, no impidió que en cifras absolutas el número de personas que vive en tugurios en América Latina creciera desde los 106 millones en 1990 hasta los 111 millones en 2010.
Algunos sectores que tienen pocos legisladores apelan siempre a la amenaza de condicionar su voto, como si ese voto valiera más que el resto de la bancada del Frente Amplio. Eso complica, no es lo deseable. Hay ámbitos en la interna para manifestar discrepancias. Hay una bancada que funciona. ¿A quién pertenece esta frase? La frase pertenece a un diputado del Movimiento de Participación Popular y va dirigida contra el nuevo espacio a raíz de lo que consideran es una actitud perfilista. Las resoluciones que tomó el domingo el plenario del Nuevo Espacio y las posteriores declaraciones de sus principales referentes no cayeron bien en el Movimiento de Participación Popular, que fue, claro, uno de los principales aludidos. Recuerden, los nuevos espacistas cuestionaron la improvisación del gobierno de José Mujica en temas como la legalización de la venta de marihuana, al punto de que el diputado del sector Horacio Llanes todavía no resolvió si va a acompañar o no esa iniciativa del Poder Ejecutivo. La agresividad del tono de las críticas del grupo liderado por el senador Rafael Michelini fue analizada el lunes en el Ejecutivo del MPP, aunque, según dice hoy el matutino La Diaria, se optó por bajarle el tono al cruce. De todas maneras, hay algunas reacciones. El diputado del MPP, Alejandro Sánchez, considera que hay que terminar con la historia de que el Frente Amplio está dividido entre buenos y malos gestores de la administración pública. Y también habló el diputado Edgardo Rodríguez, también del MPP, dijo: la postura del nuevo espacio hacia el gobierno es demasiado agresiva, aunque eso ya no debería extrañar a nadie. Fue en ese contexto que dijo que el MPP ha sido disciplinado al momento de defender a los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Mujica, algo que lamentablemente no sucede con otros grupos, y disparó el dardo que yo mencionaba. Algunos sectores que tienen pocos legisladores apelan siempre a la amenaza de condicionar su voto, como si ese voto valiera más que el resto de la bancada. 8 y 29.
Repasamos algunas noticias que vimos en nuestro panorama hoy más temprano.
El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, será interpelado hoy a partir de las 9:30 en la Cámara Alta.
El miembro interpelante será el senador Jorge Larrañaga, quien consultará al jerarca sobre el acuerdo educativo interpartidario firmado en febrero pasado y por el estado de situación de la educación pública.
El sindicato de controladores aéreos se mantiene en conflicto y hoy afectará la operativa en el aeropuerto de Carrasco a partir del mediodía y hasta las 18 horas.
La medida que se inició ayer se repetirá mañana de 18 a 24 horas.
La última tiene que ver con el ámbito policial y judicial. Hoy continúan declarando los detenidos por el caso de la red de prostitución detectada en los departamentos de Paysandú y Río Negro.
El juez de crimen organizado, Néstor Valetti, interrogó ayer a 14 indagados y a 15 testigos. En esta jornada se van a presentar 5 testigos más. El plazo para dictar los procesamientos vence hoy a la hora 15.